Bienvenidos a la Hora de la Biología.
Bueno, en el capítulo de hoy, para variar, voy a hablar de microbiota, que es mi monotema recurrente, no competitivo. Y concretamente me voy a centrar en un artículo en el que sus autores se proponen buscar enzimas que sean capaces de transformar distintos grupos sanguíneos de glóbulos rojos al grupo cero, que es el donante universal. Esto no es una idea nueva, ¿vale? De hecho, existe en la bibliografía varios intentos previos y se ha conseguido, por ejemplo, antes con una alfa-galactosidasa de granos verdes del café. Así como dato.
Recordad que tenéis en capítulos previos la explicación de cómo nace la ruta de biosíntesis del café, tanto en el café arábiga como en la planta del té, como en otros muchos árboles, como puede ser el naranjo.
Gracias por el dato y el remember. Pero bueno, como decía, esta idea no es algo nuevo, ya han habido varios intentos previos en la bibliografía, pero estas aproximaciones previas siempre han presentado algún tipo de limitación, como pueden ser que tuvieras que trabajar con enzimas en condiciones muy específicas, que necesitarás grandes cantidades de enzima para que realmente hubiera una conversión efectiva, o la necesidad de añadir otros agentes o compuestos para que realmente eso pudiera hacerse. De manera que al final ha habido una serie de limitaciones que han impedido que esta idea, que es muy prometedora, pues pudiera aplicarse de forma eficiente. Así que en este artículo lo que decidieron fue explorar nuevas vías, ¿de acuerdo?, para la búsqueda de enzimas. Y concretamente lo que hicieron fue examinar el metagenoma de la microbiota intestinal humana. Razonaron que esta microbiota podría ser una buena fuente para buscar este tipo de enzimas, ya que las estructuras de los antígenos de los grupos sanguíneos A y B están presentes en las mucinas que recubren las paredes del intestino. Estas mucinas sirven como una barrera que evita la invasión de bacterias intestinales, pero también como puntos de unión y fuente de nutrición para miembros de la microbiota. Por ello, algunas de estas bacterias, en principio, deberían expresar glicosidasas que fueran capaces de romper estos antígenos, que a su vez pues, podrían ser útiles para la conversión de estos grupos sanguíneos en el grupo sanguíneo cero, que es el donante universal. ¿De acuerdo? Para que nos hagamos una idea de, digamos, remember de los grupos sanguíneos, ¿de acuerdo? La superficie de los glóbulos rojos contienen una serie de antígenos que consisten en unas estructuras de carbohidratos con una parte común y otra parte terminal variable. Que esa parte terminal variable es la que, digamos, define los distintos grupos sanguíneos. En el caso del grupo A, en esta parte terminal encontramos una alfa-N-acetil-galactosamina. Mientras que en el grupo B tenemos una alfa-galactosa. Y en el grupo 0, sin embargo, el antígeno carece de este azúcar terminal, pero sí que mantiene el resto de la estructura común. Por otro lado, el grupo AB, como sería Elena, que lo acabamos de... Bueno, yo me acabo de enterar hace un ratito. Sus glóbulos rojos expresan tanto el antígeno A como el antígeno B. Y básicamente, teniendo en cuenta esto, así es como definimos los cuatro grupos sanguíneos posibles, ¿vale? El grupo A, el grupo B, el AB y el grupo 0. También se puede clasificar la sangre teniendo en cuenta el rhesus, ¿de acuerdo? Que eso es lo que hace que si eres A, pues seas A positivo o A negativo, ¿vale? Si eres A positivo significa que expresas ese antígeno rhesus y si eres negativo significa que no lo expresas. Pero bueno, eso para si eres, como aclaración.
Y si eres seropositivo, ¿sí?, significa que tienes VIH.
Exacto. No confundirlo. No nos gusta ese tipo de posibilidad, de positividad.
Y sí, sí. Lo del grupo Resus viene por el mono Resus.
Fue descubierto allí el sistema Resus. O sea, ese sistema sanguíneo.
no todos los grupos sanguíneos son compatibles entre sí. Por eso, cuando se mezclan donante y receptor incompatibles, esto se traduce en aglutinación y en la destrucción de las células sanguíneas donadas, haciendo que éstas estallen al ser atacadas por el sistema inmune del receptor. Lo que puede llegar a ser letal en muchos casos. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque al final, dependiendo del grupo sanguíneo que tengas y los antígenos que expreses, vas a generar anticuerpos frente a los antígenos de otros grupos incompatibles. Ahora que ya hemos acabado con este, digamos, contexto, voy a ponerme a ver el artículo. Bueno, dime, Pablo.
¿Cómo se forman estos anticuerpos hacia los antígenos que no tienes presentes en tu sangre si nunca has estado en contacto?
Se forman cuando te hacen una transfusión de un grupo incompatible.
Si tú eres
Dependiendo del grupo sanguíneo de tu madre.
Que si tú eres 00, como yo.
O sea, eres 0.
Cero negativo.
Vale, si tú eres 0 negativo, es decir, no tienes tus eritrocitos, no presentan ningún antígeno en la superficie. Técnicamente, no deberías haber desarrollado anticuerpos ni contra A ni contra B.
Porque no has estado expuesto ni al antígeno A ni al antígeno B.
Sí. Sin embargo, si te ponen sangre, tanto sea de A o de B, vas a presentar eritrolisis, creo que se llamaba,
vas a
degradar los glóbulos rojos, pero nunca has estado en contacto con eso.
O sea, se produce una respuesta rápida y, sin embargo, tú nunca habías estado antes en contacto con el antígeno A o el B.
Normalmente es porque las bacterias que están en contacto contigo presentan peptidoglicanos que son similares a los del grupo tanto A contra B. Entonces, el sistema inmune va a generar anticuerpos contra este tipo de anticuerpo que no vas a tener presente. Si eres A, técnicamente no vas a desarrollar anticuerpos contra el antígeno A porque están en tus células, si no tendrías un autoantígeno y morirías. Pero sí que vas a generar anticuerpos contra el antígeno B porque hay algunas bacterias que presentan peptidoglicanos que son similares a estos antígenos. En cambio, si eres 0, vas a tener anticuerpos contra A y contra B, porque aunque en tus células no hay ningún antígeno A ni B. Entonces no.
O sea, no vas a atacarte a ti mismo, así que puedes desarrollar esos anticuerpos.
Y es por eso, por el contacto con bacterias que presentan antígenos similares al A y al B.
Y de hecho se ha visto que, dependiendo del grupo sanguíneo, puede ser más fácil que vayas a tener una infección por un grupo determinado de bacterias que si eres de otro grupo.
Sí, se ha visto, por ejemplo, con el COVID, que vas a desarrollar un COVID más severo dependiendo del grupo sanguíneo.
Y después de esta píldora de conocimiento por parte de Pablo y Elena, de por qué tenéis anticuerpos si nunca habéis estado en contacto antes, voy a ponerme a hablar un poquito ya de cómo hicieron este artículo y qué es lo que hicieron. Básicamente, a partir de muestras de heces de un único individuo, ¿vale?, que era un hombre del grupo AB positivo, construyeron librerías metagenómicas de fragmentos largos de DNA, generando aproximadamente unos 19.500 clones. ¿Vale? En un primer momento lo que hicieron fue realizar un screening con dos versiones de un sustrato fluorogénico sencillo que se unía a una N-acetil galactosamina y a una galactosa, imitando así esa parte variable de lo que sería el antígeno A y B. Después, entre los resultantes que sí que dieron actividad de que eran capaces de extender esta parte terminal, se realizó un segundo screening con versiones de ese fluoróforo que, en lugar de tener únicamente esa parte de terminal, tenían la estructura completa de los antígenos A y B. Y después de estos screening, al final, de esos casi 20.000 clones, consiguieron detectar 11 clones que sí que eran capaces de extender el antígeno A, y uno de los cuales además también era capaz de extender el antígeno B. ¿Vale? Después, lo que hicieron fue coger estos 11 clones y secuenciarlos. Los identificaron taxonómicamente y buscaron los genes presentes mediante anotación de rutas. Se encontraron 4 especies diferentes, que eran Bacteroides vulgatus, Bacteroides estercoris, Colinsella sp. y Flavonifractor lauti. ¿De acuerdo? Todas las en el caso de las secuencias del género Bacteroides, todas presentaban una ORF de la familia CACI, que era común, que era GH109, que sí presentaban actividad para extinguir ese antígeno. En el caso de Flavonifractor plauti, que es un anaerobio obligado, fue el único que era capaz de presentar actividad para extendir tanto el antígeno A como el antígeno B. Esta secuencia contenía 3 ORFs de la familia CACI: CBM32, que es una molécula de unión a carbohidrato, o por lo menos la actividad que aparecía inicialmente, y otras 2, que era GH36 y GH4, que eran 2 enzimas potenciales con actividad de glicosidasa. Finalmente, lo que hicieron fue aislar todas estas ORFs de interés y las expresaron en E. coli. Los productos proteicos resultantes fueron purificados y caracterizados, ¿de acuerdo? Básicamente, los resultados más interesantes eran los de este Flavonifractor, así que me voy a centrar en comentar un poquito este. Porque en el resto de los casos, las enzimas estudiadas no mostraron resultados mejores que otras enzimas y otros estudios, ¿de acuerdo? En este caso, cuando testaron las proteínas purificadas individualmente de este Flavonifractor, lo que encontraron es que cuando trabajaban con ellas individualmente, GH36 solo era capaz de extender el antígeno B. Sin embargo, cuando hicieron combinaciones entre ellas, se dieron cuenta de que cuando combinaban CBM32 y GH36, sí que era capaz de extinguir el antígeno A. Se vio que CBM32 lo que hace es catalizar la conversión del antígeno A en un antígeno más polar, actuando como una desacetilasa, y que el producto resultante sí que puede ser procesado por esta segunda enzima, que es GH36, ¿de acuerdo? Para evaluar si estas enzimas, porque hasta este punto, sobre todo lo que han hecho es trabajar pues con moléculas modificadas, añadidas a un fluoróforo y que intentan imitar la estructura, ¿no? Pero lo que hicieron en este punto ya es trabajar con los glóbulos rojos reales. Entonces lo que hicieron fue...
Entonces sí. Necesitas 2 pasos para hacer esto, para eliminar el antígeno A.
En este caso sí, porque es una nueva ruta que han encontrado que funciona eso, en 2 pasos. Vale. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que hicieron fue, cogieron, pues para ver si estas enzimas podían usarse en esa conversión, lo incubaron con glóbulos rojos del tipo A positivo, B positivo y cero positivo, tanto individualmente como en conjunto. Y lo que hicieron fue analizar los azúcares liberados mediante un cromatograma. En este caso, ninguna de las enzimas utilizadas liberó individualmente ningún producto de azúcar. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando se empleó la mezcla de las 2 enzimas que estamos comentando, la galactosamina sí que se liberó claramente en el caso de los glóbulos rojos de tipo A, pero no en el caso de los de tipo B ni en el grupo 0. Lo que es coherente con la alta especificidad que presentaba esta primera enzima frente al antígeno A. Básicamente lo justificaron por ahí, porque al final lo que vieron es que, aunque en esas pruebas previas sí que tenía la segunda enzima, sí que era capaz de digamos, extinguir también el grupo B, parece que era muy, muy residual, por así decirlo, ¿de acuerdo? Después de hacer esto, luego pasaron a hacer pruebas para ver si la eliminación de antígenos en glóbulos rojos realmente pues pasaba las pruebas estándares, ¿de acuerdo? Cuando tú quieres comprobar que no haya aglutinación, ¿vale? De glóbulos rojos. Y en este caso, el tratamiento con GH36 por sí sola no eliminó la antigenicidad ni del grupo A ni del grupo B a la concentración empleada. Sin embargo, cuando se incubaba con esta combinación de estas dos enzimas, sí que era capaz de eliminar esa antigenicidad, es decir, convertir eficazmente ese glóbulo A en un glóbulo cero. La gracia está en que esta combinación de estas dos enzimas que descubrieron estos investigadores es capaz de convertir estos glóbulos A positivos en glóbulos rojos del tipo cero, que es el donante universal, ¿de acuerdo? Mediante un mecanismo único que utiliza cargas enzimáticas bajas, porque eso también era algo muy importante con respecto a estudios anteriores. Pero es que no solo era eso, sino que es que además estas enzimas, este conjunto de enzimas, presenta una mini ruta, por decirlo así, presenta una actividad y especificidad altísimas, tanto en soluciones tamponadas como en la sangre completa. Y esto último es muy importante porque hasta ahora, que este artículo es de 2019, ninguna de las aproximaciones previas había probado tener la capacidad para poder, digamos, hacer esta conversión en sangre. Además, tiene otra ventaja añadida, que es que se comprobó que estas enzimas utilizadas para la conversión son muy fáciles de eliminar mediante los procedimientos actuales, pues, de lavado basados en centrífugas, ¿de acuerdo? De manera que serían de muy fácil implementación y muy rentable, ¿de acuerdo? En las rutinas habituales ya existentes de, digamos, de procesado de muestras de sangre, lo que permitiría aumentar la flexibilidad y el suministro de sangre para transfusiones. Y básicamente eso. Aunque sí que es verdad que también mencionan que, a pesar de todas estas ventajas, todavía quedaría trabajo por hacer, porque quedaría confirmar la eliminación de todos los rasgos de antígeno A que podría ser reconocidos por los anticuerpos anti-A humano, pero que quizás esto no podrías, o sea, pero claro, pero que quizá no por los que se utilizan comúnmente este tipo de pruebas.
Los investigadores estaban buscando una forma de tener algún como un donante de sangre universal, es decir, poder hacer que cualquier tipo sanguíneo, o sea, que cualquier muestra de sangre puedas utilizarlo para transfusión y que no cause una reacción, que es esto que hemos estado comentando de hematólisis, si no me equivoco. Es decir, que tú no reacciones con la sangre que te han puesto y que aparte que la sangre que te han puesto se deshaga, igual tengas un shock anafiláctico por la respuesta inmunológica. Así que dijeron, ¿qué bichos están siempre en contacto con anticuerpos humanos? Y dijeron, pues mira, en el estómago tenemos esta microbiota que normal está en contacto con esta mucosa intestinal, que además tiene anticuerpos. Y están ahí, tan majos ellos viviendo, así que seguramente algo habrán hecho para poder eliminarlo o para estar hacer eso.
Antígenos en este caso, pero sí.
Sí, perdón, antígenos. Así que buscaron esa microbiota, qué bichos hay y qué proteínas tiene, y dijeron, pues vamos a hacer pruebas, y vieron que había unos cuantos que eran capaces de degradar los antígenos que se encuentran en los eritrocitos. Así que dijeron, de todos estos, ¿cuál es el mejor? Encontraron el mejor y dijeron, vale, ¿ahora qué hace? Y vieron que hay dos pasos. Un primer paso de una enzima que tiene como que activar el antígeno para que la segunda enzima la degrade. Y dijeron, pues qué guay, vamos a secuenciarlo y a ver todo lo que podamos saber de ellos. Lo hicieron el CDNA para tener así cantidades así chachis de la enzima para hacer más pruebas, o sea, con un vector en el coli. Y ya dijeron, bueno, ¿y con glóbulos rojos de verdad? ¿Furula? Y luego ya vieron que sí podían. Lo más guay es que no necesitas, porque sí que anteriormente se habían visto enzimas que podían hacer lo mismo, tenían que trabajar en condiciones muy óptimas. Estas pueden hacerlo en condiciones barrio bajeras de la sangre que tiene en condiciones sanguíneas normales. Así que es todo perfecto.
No, pero... Claro, pero no. Y el problema ya no es solo eso. O sea, el problema es que... Es lo que te digo, esta no es una idea nueva, es una idea que lleva pululando bastante tiempo, pero esos intentos previos, no, esas enzimas no trabajaban en unas condiciones, o sea, incluso en condiciones óptimas no eran tan efectivas porque necesitabas en muchos casos cantidades de enzima bastante importantes. Y esto, básicamente esto que han encontrado es todo ventajas, no solo es capaz de trabajar en condiciones reales de la sangre, sino que es que además la cantidad de estas enzimas que tú necesitas es mucho menor y es mucho más específico y efectivo.
Y lo más importante, que es fácil de quitar, porque si encuentras alguna enzima que trabajen perfectamente, pero luego dejas las enzimas que estás empleando para degradar el antígeno en sangre, vas a sufrir lo mismo peor que en el caso de que dejas el antígeno, porque también seguramente va a haber una reacción del sistema inmunitario frente a estas proteínas. Así que se tienen que eliminar en casi toda la cantidad y rápido y barato.
Sí, ese es el principal problema que le veo a este sistema, el quitar luego las enzimas, porque para que se pueda utilizar en humanos tendrá que pasar las indicaciones de Good Manufacturing Practices. Y son súper estrictas con el uso de derivados bacterianos. Así que les costará, a no ser que puedan demostrar que la enzima esta la puedes poner y luego quitar y no hace nada extra.
Sí, a ver, en realidad es...
Básicamente tienen que demostrar que el antígeno antes y después es igual.
Claro, a ver, eso es un poco lo que intentaron hacer más o menos. O sea, el antígeno antes y después no es exactamente igual porque...
No me refiero antes y después, me refiero al antígeno natural y al antígeno... Claro, el antígeno cero natural y el antígeno cero originario de A tratado con esta enzima, que tienen que ser exactamente iguales hasta...
Sí, a ver, esto lo intentaron ver un poco con eso, viendo que realmente estas pruebas de aglutinación, pero sí, a ver, es lo que te digo. Todavía les queda trabajo por hacer, obviamente, como todo.
Yo habría hecho pruebas de espectrometría de masas o algo así para intentar demostrar que la estructura es igual, y cristalografía también, si se puede cristalizar ese antígeno.
Sí, sí que hicieron cromatogramas y tal para, por ejemplo, eso, pues ver, bueno, en ese caso, pues ver que realmente qué azúcares estaban cortando.
Sí, eso sí. Pero que la cadena sea igual no quiere decir que la estructura sea igual, quiero decir. O sea, que todavía les falta para poder utilizarlo en un humano, simplemente por eso, porque las indicaciones de la DGMP son súper estrictas. No por otra cosa, porque con lo que han hecho, simplemente con demostrar que las enzimas se pueden eliminar bien, sería suficiente para mí, pero para la gente que importa, no.
No.
A ver, incluso se podía añadir luego, porque supongo que para que centrifugue bien, si le añades más peso a la proteína o haces alguna modificación luego para facilitar su aislamiento, supongo que servirá.
O sea, por lo que dicen en ese artículo, han probado que efectivamente esas enzimas con las que tú trabajas se pueden eliminar fácilmente con centrífuga y los típicos lavados. O sea, no, en ese caso no debería haber problema.
Pero no sé hasta qué concentración lo habrán
mirado. No mencionan que haya que ponerle más peso a las enzimas para que precipite mejor, porque dan a entender eso, que ya de por sí ya se pueden eliminar suficientemente fácil.
Y me parece raro que puedas eliminar simplemente por centrifugación específicamente esas enzimas, sino otros componentes de la sangre.
A ver, supongo que la sangre que utilizan para transfusión tendrá que sufrir algunos procesos de eliminación de proteínas y tal propias de la...
Y hasta aquí el capítulo de hoy de La Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos, no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario. O si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiologia@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.